Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avises.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1:02 p.m. y tranquilos que ya es viernes 3 de mayo del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos porque hay agenda llena, hay muchísimas cosas pasando en nuestro país. Ya saben que en este programa nos importa mucho lo que ocurre con el Tren Maya, así es que vamos a hablar de la Profepa, que al final sí aceptó en efecto la devastación, por lo menos en el tramo 5 del Tren Maya. También vamos a platicar con Delia Quiroa porque toda esta semana hemos hablado de el aparente encuentro de un crematorio clandestino en la Ciudad de México, pero vamos a tratar de entender todas las visiones y todas las posturas en torno a este tema. También Bernardo Valle, consejero electoral del ISM, porque hace nada terminó el primer debate, miren qué interesante, el primer debate en la historia de nuestro país desde un centro penitenciario. Interesantísimo. Y también, por supuesto, Lucía Panqueva, ya lo saben, con la agenda de los y las y les candidates. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde por fin está Vampi en los controles, es el 55 529 25 99. Escríbanle también a ella en @dedosdeluna y escúchenla también en el Selector Radio. Después de todos esos comerciales, a ustedes y yo podemos hablar en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_. Oigan, hoy es 3 de mayo, lo que quiere decir que hay buenas comidas en todas las obras de este país, y si ustedes nos están escuchando desde alguna obra, en alguna taquiza, que envidia, punto número uno, y punto número dos, que coman rico, porque sin duda es de las mejores cosas que uno puede probar en la vida. Yo no sé qué ocurre, que el taco más básico sabe mil veces mejor en cualquier construcción, así es que disfruten su 13 de mayo, que además cae en viernes. Ahora sí, hoy Lucía se estrena también en el teaser. Lucy, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Un poco nerviosa, que estoy repasando para que no...
Para que todo ocurra con fluidez, Lucy, pero cuéntanos qué está pasando en el país.
Hoy.
A 3 años de la caída de una trave de la línea 12 del metro, estudiantes se manifestaron en la estación Mixcuac usando un ataúd, velas, flores y un megáfono. Exhortaron a no olvidar y a la solidaridad con las 26 víctimas y sus familiares. Por otro lado, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, declaró que se atendió y apoyó a las víctimas desde el inicio, mientras que Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno, comentó que la mayoría de las víctimas se integraron a un sistema de justicia restaurativa y aquellas restantes de recibirla cuentan con el apoyo de la candidata. Tres cuerpos fueron encontrados en Baja California. Se sospecha que son de los hermanos australianos, Callum y Jake Robinson, y del estadounidense Jack Carter Road, quienes fueron vistos con vida por última vez el 27 de abril, según la Fiscalía del Estado, y se encuentran en calidad de desaparecidos. El Instituto Nacional Electoral comenzó hoy la distribución de las boletas electorales a todo el país, para que lleguen a su destino entre el 3 y el 17 de mayo. Los primeros 15 camiones salieron de la bodega en Tultitlán hacia los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. En total, se espera que sean 300 camiones los que salgan rumbo a cada distrito electoral de la República.
¿Ya ven? ¿Ya ven? En estos micrófonos, pura gente brillante, caray. Y cuando uno falta, está tranquila porque los micrófonos se quedan en buenas manos. En fin, les recuerdo que nos pueden escribir, que nos pueden mandar peticiones, que nos pueden invitar a lo que sea que hagan hoy, porque es viernes, al 55529-2599 y al @roxaguilar-bajo para que platiquemos de lo que ustedes prefieran. Vamos, antes de irnos con el tema del Tren Maya, con una canción que sí, que yo escogí y que no me importa, porque uno de mis, yo creo que quiero que Leon Bridges haga el soundtrack de mi vida. Ojalá que algún día lo encuentre, lo conozca, le caiga bien y me diga, sí, aquí tienes un disco completo que habla de tu vida, porque verdad que es una joya. Ojalá que vuelva pronto también a México. La última vez y la primera vez que me tocó verlo fue ahí en el Plaza Condesa, y vaya show, vaya bailes, vaya cantantes, vaya músicos, es un rifadísimo. Y esto está un poco viejillo ya, pero no importa porque es para bailar y se llama Mississippi Kisses, para los enamorados. Les dije que era una rolota y que valía mucho la pena para este viernes de Tengo Otros Datos, en donde, por cierto, allá afuera hace un montonal de calor, 31 grados, pero aquí adentro por lo menos Bumpy y Lucy tienen chamarras y yo estoy, pero sí, helándome. Oigan, les voy a contar porque, como ya les dije, la agenda de este programa abarca en buena medida lo que está ocurriendo en el Tren Maya, sobre todo desde el tramo 5 hasta el tramo 7. Y resulta que hoy amanecimos con la noticia de que la Profepa por fin, en efecto, aseguró que sí ha habido pues un buen desabasto, sobre todo en el tramo 5 de este tren, lo cual resulta pues interesante porque no había habido ningún tipo de posicionamiento de alguna instancia gubernamental acerca de esto, a pesar de que se había asegurado que sí se había hecho estudios de impacto ambiental, cosa que no tenemos clara y a la que no tenemos acceso. En fin, muchas cosas que les hemos documentado, pero les digo, la noticia de hoy es que la Profepa en efecto dice que hay derrame de cemento, que además este cemento ya se solidificó abajo de estas cuevas, hay oxidación de los pilotes que evidentemente también generan contaminación y extracto de agua que no debería de estar ocurriendo. En fin, muchas cosas. Y para hablar de eso ya tenemos en la línea a Guillermo de Cristi, que forma parte de Sélvame del Tren. Guillermo, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Oye, pues al final, digo, dentro de todo lo, de toda la lucha que han tenido activistas y habitantes desde el tramo 5 hasta el tramo 7, pues un poco de paz, no sé si decirle así, pero que por fin haya alguna instancia que en efecto respalda lo que se ha venido denunciando, ¿no?
Pues de una u otra manera el gobierno federal y las instancias nos han estado dando la razón ya en diferentes puntos, ¿no? Había afirmado en un inicio que no se cortaría un solo árbol. Uh-huh. Nosotros contabilizamos 8.7 millones en un momento dado, ahorita ya van alrededor de 10 millones, y bueno, ya el gobierno federal reconoce que al menos eran 7 millones. Después denunciamos las afectaciones a más de 120 cavernas del acuífero, y bueno, el presidente reconoció el daño de uno solo. Uh-huh. Ya hemos visto que no es uno solo, y bueno, la Profepa ahorita ha estado ya reconociendo que al menos los cinco puntos que hemos estado denunciando, bueno, pues existen esas afectaciones, ¿no? Uh-huh.
De acuerdo, dices, ya se había denunciado además muchas veces desde parte de Sélvame del Tren, pero también una vez más desde habitantes, también desde activistas, ¿no? Y también hay una denuncia, entiendo, Guillermo, en que logró la suspensión definitiva de este tramo desde hace meses y no hemos visto tampoco avances, ¿no?
Pues parte de esta trámite de este documento que genera la Profepa es precisamente porque el Conatur le pide al juez levantar la suspensión, lo cual no sirvió de nada porque están en suspensión, pero están en desacato total, no han parado de trabajar, siguen trabajando, pero tratando de seguir la burocracia, Conatur pide que se levante la suspensión, el juez instruye a la procuraduría de que haga la inspección, Profepa hace la inspección y bueno, reconoce que existen todos estos daños, ¿no? Y el juez dice, bueno, pues están reconociendo todos estos daños, entonces no podemos levantar la suspensión. ¿Qué es lo que sigue ahorita? Bueno, pues lo que sigue es que el juez pida una inspección judicial para que en un momento dado pues se levanten las denuncias ante la Procuraduría de Justicia, ¿no? Ya sí. A ver, deslindar responsabilidad.
Sí, en teoría con esto todo tendría que avanzar mucho más naturalmente, ¿no?
Pues tendría que avanzar naturalmente, pero nosotros creemos que pues es una manera como de ir calmando las aguas. Se ha ido alentando mucho este proceso, porque esta suspensión es desde enero. Estamos a mediados del año, ¿no? Y es donde nos encontramos, ¿no? Entonces es una manera como de irles dando chance de que vayan terminando y de que vayan queriendo limpiar lo que han ido limpiando, pero podrán limpiarse en mente, podrán sacarlo de ahí, como hemos visto estas últimas días, como los trabajadores están limpiando parte de los derrames, ¿no? Estamos hablando de 5 cavernas, las cuales ya están impactadas, ya se destruyeron sus bóvedas, otras han estado rellenadas, se encuentran al menos 15.000 pilas de acero y concreto que se está corroyendo dentro del acuífero. ¿Cómo van a resolver eso? No lo sabemos, es todavía un pendiente que se tiene, ¿no? Pero, de una u otra manera, pues nos han ido dando la razón. No debimos haber llegado a este punto porque en su momento se hizo la voz y se dijo, va a ocurrir esto, ¿no? Estamos llegando al punto de los dije, ¿no? Que eso nunca quisiéramos estar.
Claro.
Porque finalmente estábamos a tiempo de hacer las cosas medianamente bien. No a lo borras, no por las prisas, sino por una agenda política.
Completamente, sí, y no acelerar esta construcción nada más para terminarla dentro de un sexenio y ver las consecuencias. Así. Guillermo, un poco ya lo dices hace ratito, pero para nosotros los que no somos expertos en medio ambiente, tampoco en construcción, no somos ingenieros, no somos figuras políticas, se queda un poco al aire como, okay, pero si se suspende y ya se hizo todo este daño, luego ¿qué sigue? Es decir, ¿de qué serviría que sí se suspenda? ¿Qué pasaría con todo este daño? ¿Qué pasaría también con una obra incompleta? ¿No? Queda ahí como, ¿y ahora para dónde nos movemos?
Pues lo primero que se tendría que hacer, si quisiéramos ser responsables, tanto desde el medio ambiente como del tema económico, sería frenar la obra y realizar los estudios pertinentes para ver la viabilidad de la misma obra, para ver las opciones técnicas que debieran haberse tomado, que se deberían de tomar para en un momento dado continuar la obra que se decidió, ¿no? A nosotros nos queda muy claro, a mí me queda muy claro, no es nada más, bueno, pues ya párala, ya ahí está. ¿Dónde están los millones y millones y millones y millones de pesos que pues, se les ha despojado al erario para esta obra, ¿no? Y si hubieran hecho los estudios pertinentes desde un inicio, pues muy posiblemente esos estudios hubieran dicho, hey, no hay habilidad para entrar por ahí, ¿no?
Claro.
Si se hubiera mantenido la obra como se proyectaba por la carretera 307, pues posiblemente estaría avanzando por ahí, posiblemente no a la velocidad que se quisiera, y sí con algunas afectaciones, pero bueno, toda obra debiera de tener un estudio o muchos estudios previos, tanto de viabilidad económica como de factibilidad de ingeniería y de afectación ambiental, ¿no? Todo eso no se tuvo en su momento y ahora se está tratando de parchar, ¿no? No se han tenido estudios que debieron haberse, pues un estudio de impacto ambiental, los expertos nos dicen que por lo menos debería de haberse parado 5 años, por lo menos,
sí.
Sobre todo por la magnitud de la obra, ¿no?
Sí.
Entonces, querer ahorita entrar con cubetas y cinceles a remover el concreto de 4 o 5 cuevas que han estado dañadas, pues eso no implica que ya se resolvió para nada, ¿no?
Es
un reconocimiento tácito de que las cosas se están haciendo mal. Porque se siguen haciendo mal, y es el ejemplo nada más de 5 cavernas, pero al menos tenemos registradas 120 cavernas que tienen afectaciones muy similares. Y los 15.000 pilas de concreto que se están hincando, pues están causando todas corrosión. Y todos están atravesando ese suelo cárstico muy, muy delicado, ¿no? Muy somero.
De acuerdo.
Y pues eso también nos da otro tema más allá del tema ambiental, ¿no? La seguridad técnica de la obra, ¿no?
Claro.
Ahora ya andamos empezando a escuchar a algunos ingenieros civiles, pues que se están pronunciando y con respecto a la preocupación de una obra hecha al vapor, hincando pilas que no tienen la seguridad de que se están hincando en algún lado, porque pues, arriba de 150 metros de profundidad, 200 metros de profundidad, no hay un suelo firme como tal en esta zona. Porque vivimos en esta zona, padecemos de hundimientos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, es algo muy rutinario, ¿no? Y las varillas de nuestras construcciones se revientan regularmente, ¿no? ¿Quién nos dice que en 15.000 pilas no habrá al menos una que vaya a fallar y que vaya a causar una subsidencia? Y no quisiéramos imaginar todo lo que puede suceder con un tren a alta velocidad con carga, ¿no? Imaginamos carga de bife sobre un acuífero, imagínense.
Claro, Guillermo. Oye, se nos termina el tiempo, pero los micrófonos se quedan abiertos también para ti y para Sélvame del Tren, y seguiremos pues todo lo que ocurra a partir de hoy.
Muchas gracias y saludos.
Muchísimas gracias. Guillermo de Cristi es ingeniero y consultor de tratamiento de agua desde hace más de 25 años en Quintana Roo, y también es parte de Sélvame del Tren, y así va la construcción del Tren Maya. Vámonos a otros temas y desde el sur de nuestro país nos movemos acá a la capital.
El país en que habitamos.
Acudí yo con algunas personas activistas igual que yo.
¿Las personas que la acompañaban son de colectivos de la Ciudad de México?
Sí, son personas de la sociedad civil como yo.
Okay, ¿y qué encontraron en este lugar?
Encontramos un crematorio y algunas fosas, donde las fosas tenían muchas pertenencias, vestimenta, calzado, sacamos mucha evidencia. Y unas credenciales que ya las autoridades dicen que pues fueron a las casas de las personas y que están con bien, pues gracias a Dios, ¿no? Porque así quisiéramos que todos aparecieran con bien. No quisiéramos que nadie estuviera desaparecido, porque nadie merece desaparecer.
¿Qué ha dicho la autoridad? Usted lo ha escuchado. Que los restos que se encontraron en el lugar eran de animales.
Sí, sí lo sabemos. Y ya sabíamos, desde ayer les dijimos a los medios que de seguro que iban a salir con eso, porque en México jamás se había visto un crematorio. Y más de esa magnitud, camas y más camas de ceniza con restos. Entonces, ¿cómo ellos van a querer que haya en México esa noticia de que digan, no, pues encontré un crematorio con cuerpos? ¿Cuántos cuerpos pudieron haber quemado ahí como para que hubiera toda esa magnitud de cenizas?
¿Cómo es el proceso? Y esto es una pregunta terrible, pero yo sé que usted, además, que ha estado muchos años en la búsqueda, ¿cómo se determina eso? Entiendo que hacen peritajes, pero ¿normalmente es así de efectivo o de rápido, digamos, un proceso? ¿Se identifican los restos, la fiscalía se los lleva, hacen pruebas, y en este plazo habitualmente ustedes tienen respuestas?
Nunca jamás había visto eso. Nunca había visto la eficacia tan rápida de las autoridades hasta ahora.
Lo que acabamos de escuchar es parte de la conversación que Mario Campos tuvo con Ceci Flores, esta madre buscadora que ha denunciado el encuentro de este crematorio clandestino en la frontera entre la alcaldía Iztapalapa y la alcaldía Tlalpan. Ahora, queremos tratar de entender un poco más de forma técnica y también la chamba de las madres buscadoras, y por eso es que está en la línea Delia Quiroa, activista, abogada y fundadora del colectivo nacional Víctimas 10 de Marzo, que además busca a su hermano Roberto desde el 2014. Delia, siempre un gustazo tenerte en Ibero 90.9. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sofía, tu auditorio. Pues igual, el gusto es mío estar con ustedes.
Delia, ayúdanos a entender un poco más y sin el afán de nuestra parte de entrar en polémica también, porque te he escuchado decir, pues no se trata de dividir y no se trata también de señalar, pero un poco ayúdanos a entender lo que ocurre una vez que ustedes, que han dedicado buena parte de su vida a buscar a nuestros desaparecidos, una vez que los colectivos reciben este tipo de llamadas y de denuncias y de petición de apoyo, ¿no? Cuando se sospecha de ya sea de fosas o en este caso de un crematorio.
Mira, nosotros cuando recibimos un anónimo así urgente que hay que ir en el momento y que llegamos a ir sin autoridades, acudimos al lugar. Si encontramos un hueso, ahí nos quedamos. Nosotros no tocamos nada, hablamos al Ministerio Público en turno y si no quiere ir el Ministerio Público a ver ese indicio, a dar fe de lo que se encontró, lo que hacemos es que vamos con un juez de control y promovemos un recurso innominado para obligar al Ministerio Público a ir con todo el equipo que necesita de peritos, policías, todo, y levantar esos indicios, explorar el área y que se haga lo que se tenga que hacer. Cuando los puntos no son urgentes, se gestiona en la investigación que esté relacionada en esos lugares, que vayan igual los peritos del Ministerio Público, seguridad perimetral para no ponernos en riesgo. Entonces, ya nosotros llegando al lugar, en cualquiera de los dos casos se llega, se hace un recorrido y si encontramos el indicio, eso es, llamar a un experto. En el caso en que te digo que se prepara la diligencia con tiempo, pues siempre pedimos un antropólogo y un arqueólogo. Criminalística de campo y fotografía y video. Claro. Entonces, nosotros vamos en el camino o llegamos al punto y vemos huesos, lo primerito que hacemos es que el antropólogo los vea. O sea, a nosotros nos ha tocado encontrar huesitos de animal y eso se puede determinar en el momento. O sea, un antropólogo, un experto, en el momento te dice si el hueso es de animal o no. Claro. En caso de que el hueso sea de animal, nos explica por qué. ¿Por qué ese hueso no puede ser humano? En esos casos, esos dos se dejan ahí. Cuando hay duda de si el hueso es humano o no, entonces cuando se lleva a laboratorios y es cuando ya se analiza más a profundidad y esos estudios sí tardan. Pero mira, nosotros no tenemos la obligación de ser expertas ni de saber una expertise, porque nosotros somos ciudadanas que no tendríamos que ir al campo ni andar
buscando. Ay, te perdimos. ¿Nos escuchas? Delia, ¿estás por ahí?
Sí.
Ah, perfecto. Decías, ustedes cuando van no tendrían que ir a campo.
No, o sea, nosotros no tendríamos que ser expertas ni saber diferenciar entre huesos ni nada de eso si las autoridades hicieran su trabajo, si se previniera el delito, si no hubiera tantas personas desaparecidas. Entonces, al final de cuentas, la responsabilidad recae en las autoridades. Entonces, te digo, son temas muy complejos, son temas difíciles que cualquiera se puede equivocar.
Claro.
Cualquiera puede cometer un error, pero no por eso tú, como autoridad, te vas a mofar, te vas a burlar del error que se comete y vas a evadir tu responsabilidad.
Claro, ¿no? Sí, porque es un hecho que sí se han encontrado fosas, por ejemplo, en la Ciudad de México. Delia, sobre lo que acabas de explicarnos, tengo dos dudas técnicas. Perdóname que te agarre como experta en esto, pero al final, desafortunadamente, y digo porque no lo elegiste así, lo eres. cuando es forzosamente, por lo que me estás diciendo, tiene que ir las autoridades, si no, ustedes no actuarían sobre lo que encuentran, ¿no?
No, es que nosotros estaríamos contribuyendo a una obstrucción de la justicia. Si nosotros tocamos restos, nos llevamos restos o evidencia de un lugar, estaríamos contribuyendo a que los responsables queden impunes, porque con el nuevo cambio del sistema de justicia penal y acusatorio y oral, ellos tienen derecho y son presumiblemente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si nosotros vamos y tocamos toda esa evidencia, eso ya no sirve en un juicio, ya se contaminó, ya no hay una certeza de que esos huesos se hayan encontrado ahí. La defensa de los criminales puede alegar que nosotros los plantamos, que nosotros los pusimos. Por eso es tan importante que no se toque nada cuando ya llegas tú ahí. Inclusive nosotros hicimos un pronunciamiento colectivo de varios colectivos porque iba a haber una búsqueda nacional. Y decían que se iban a ir solo los colectivos. Y nosotros estábamos en contra de eso porque al final de cuentas tiene que acudir la autoridad. Si llegan a encontrar algo, tiene que ir la autoridad y hacer su trabajo. Entonces es un tema, te digo, muy complejo. Yo siento que el trabajo de nosotros como víctimas es más ir, encontrar y obligar a la autoridad a que procese los lugares y haga su trabajo. Porque mira, también, o sea, yo recuerdo, la Bartolina es un campo de exterminio, el Matamoros.
Sí.
Ahí descuartizaban gente, la quemaban. Ahí se han encontrado muchos dientes, muchos, inclusive siempre hay peritos en odontología, siempre se pide esa expertise. Y lo que los criminales hacían era que a la gente que descuartizaban le echaban en tambos, le echaban diésel, la reducían a cenizas y lo que quedaba hacían hoyitos y ahí enterraban lo que quedaba en cada tambo.
Sí.
Entonces es un predio como de 20 metros por 40, donde hay así muchos hoyitos donde fueron metiendo las pocas cenizas que quedaban de la gente. O sea, no es como que vas a encontrar un mar de cenizas.
Claro.
Un campo de exterminio es diferente, en Mante está lo mismo. O sea, sí hay partes donde encuentras pedacitos donde se ve que estuvieron quemando gente y eso, pero no es así como acá en Iztapalapa.
De acuerdo.
No es así.
Delia, finalmente es un tema bien complejo y bien doloroso hablar así de lo que ocurre en nuestro país. Y finalmente, un poco desde la ignorancia, me surge la duda, esto, ¿qué tan difícil es identificar si los huesos son de personas o de animales cuando ya están incinerados?
Mira, no es tan complicado. Porque los huesos en el interior tienen como poritos, como si fueran parte de una esponjita, así. Entonces, los huesos de animal los tienen muy grandes esos poros, y los huesos humanos más pequeños. Entonces, aunque el hueso esté calcinado, si queda una parte, se puede apreciar esa característica, y eso es lo que ya nosotros, los antropólogos que conocemos, nos han explicado. O sea, sí se puede a simple vista descartar si un hueso es de animal o es humano. Lo complejo viene cuando ya dicen, no, el poro es del tamaño de una persona, y este hueso se tiene que mandar a analizar, a genética. Entonces, ahí ya viene lo complicado. ¿Por qué? Porque es humano, pero ya es muy complicado obtener materia genética para lograr un perfil de ADN comparable en las bases de datos con los ADN de las familias que andamos buscando. Entonces, ese hueso ya queda como que, si no se le puede sacar materia genética, pues nunca vamos a estar haciendo.
Claro. Delia, discúlpanos por haberte, por hablarte, para que nos expliques, ¿no?, estas cosas tan técnicas y tan dolorosas, pero nos parecía importante que la audiencia también tuviera esta información, un poco para ir viendo la luz entre todo el ruido que ha generado este tema.
Sí, no, al contrario, les agradecemos que ustedes estén interesados en el tema. Y pues que nos apoyen y reiterar, ¿no?, de que una madre buscadora no tiene por qué ser experta, no tiene por qué saber, no tendríamos por qué andar ahí. que las autoridades hicieran su trabajo y que la equivocación o el error de alguna de nosotras no sirva de pretexto para evadir sus responsabilidades el gobierno.
Claro, Delia. Muchísimas gracias y ya sabes que aquí se quedan los micrófonos para lo que necesites.
Al contrario, a ti, a tu auditorio, muchísimas gracias, un abrazo y bendiciones.
Muchas gracias. Delia Quiroa es activista, abogada, también es fundadora del colectivo nacional Víctimas 10 de Marzo y una vez más busca a su hermano Roberto desde el 2014. Y esto fue lo que le respondió Cecilia Flores al presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su cuenta de Twitter.
Al presidente López Obrador, a Martí Batres, a todos los que se sintieron ofendidos por el hallazgo del crematorio clandestino en la Ciudad de México, no entienden la magnitud del problema y se van por la salida fácil de la descalificación, como si con eso arreglaran algo. Pero les quiero hacer una propuesta. Vayan a una jornada de búsqueda, sientan el dolor, la desesperación de las madres, la esperanza y el amor con el que se le pide permiso a la tierra para que nos regresen nuestros hijos. Participen en una jornada de búsqueda. Si al terminar la jornada siguen pensando que es un montaje, que es traficar o que pues es por cuestiones electorales, en ese momento no vuelvo a alzar la voz, pero vayan ustedes para que sepan lo que ocurre en este México, y si no es conmigo, con cualquier otra madre, pero ustedes que tomen las decisiones, es urgente que caminen entre las madres buscadoras, les va a cambiar los prejuicios, visión, esa visión errada que tienen y los va a sensibilizar, Dios los bendiga. Todo el Estado contra una madre buscadora que solo lucha por la verdad de dónde están sus hijos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos, es la 1:38 y después de estos temas duros, dolorosos, es momento de hablarle a la agenda electoral, porque les digo que hoy a las 10 de la mañana ocurrió algo histórico y muy en pro también de la reinserción social y de los derechos de todos y todas, y estoy hablando del primer debate dentro de un centro penitenciario con representantes de los partidos y de los candidatos de la Ciudad de México. Para hablar de eso está en la línea el consejero Bernardo Valle, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bernardo, como siempre, bienvenido a Tengo Otros Datos. ¿Nos escuchas por ahí, Bernardo? No nos escucha, Bernardo. Ha sido un tema complicado, debo decirles, porque pues estuvieron dentro del centro penitenciario, dentro de Santa Marta, Acatitla. Entonces ha sido un poco complicado el tema de localizarles tanto al Instituto Electoral como a las organizaciones que se sumaron a este proyecto y que buscan eso, en efecto, la reinserción social. Les cuento rápidamente, el debate fue en Santa Marta, a las 10 de la mañana, como ya les adelantaba, con representantes de las tres candidaturas de la Ciudad de México, moderado por la periodista Luisa Cantú, y un ejercicio interesantísimo, seguramente, Bernardo, ahora sí nos escuchas. Bernardo, a ver, vuélvenos a saludar.
No, pero bueno.
Bernardo, ahora sí nos escuchas, ¿cómo estás?
No nos cuelgue,
consejero, no nos cuelgue. Ha de estar complicada la señal desde allá, desde Santa Marta. Bueno, ya nos colgó. Les decía, entonces, un debate dentro del centro penitenciario a las 10 de la mañana con los tres representantes de las tres candidaturas de la Ciudad de México. A diferencia del resto de los debates, tanto locales como federales, no se transmitió en vivo, pero será interesante de ver porque entiendo, y ya nos lo dirá el consejero, entiendo que lo transmitirán completo en sus redes sociales pronto, pues en unas horas estará ya al aire y será interesante ver este ejercicio y también ver la participación y el interés dentro de Santa Marta del área varonil. Entonces estén pendientes ahí de las redes del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y entonces ahora sí, a ver si, consejero Bernardo, ¿nos escuchas?
Así, Roxana, ya te escucho muy bien.
Eso. Muchas gracias. Nos habíamos espantado porque dijiste, les voy a colgar, y yo, no nos cuelgues, consejero, no nos cuelgues.
Oye. Perdón, es que no se escuchaba, disculpe.
No, no pasa nada. Oye, un ejercicio interesante, ya adelantaba que lo vamos a poder ver, entiendo, en unas horas, pero cuéntanos desde cómo se formularon las preguntas, quiénes estuvieron presentes, cómo ocurrió todo esto.
Con mucho gusto, pues mira, fue de verdad un evento histórico, que como sabe tu auditorio, por primera vez se va a votar en prisión para las personas en prisión preventiva en todo el país, para Presidencia de la República y en específico en la Ciudad de México. Van a votar por Presidente de la República, Jefatura de Gobierno, Alcaldía y Diputación. Entonces, creemos nosotros que primero el voto no significa nada más darle una boleta a una persona para que elija a alguien, sino que debemos darle las herramientas para que emite un voto informado. En ese sentido, hicimos este ejercicio el día de hoy, un esfuerzo coordinado con las autoridades del sistema penitenciario, que fue muy importante el que colaboraran, y también pues representantes de los distintos partidos políticos. Quiero decirte que Luisa Cantú fue la moderadora y fue un ejercicio donde tuvimos a Olivia Garza de Los Santos en representación del PAN, PRI y PRD, uh-huh. A Sebastián Ramírez, el presidente Morena, como representando a Morena, PT y Verde, ecologista, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Alejandro Rafael Piña Medina. Fue un ejercicio de verdad muy interesante, que se tocaron temas relacionados con los reclusorios, sobre el tema de cuidados, uh-huh. Tanto a las familias como a ellos, de las personas que están en prisión, y creo que fue muy útil. Este ejercicio fue grabado, uh-huh. Y será subido a nuestras redes más adelante, pero quiero decirte que hay el compromiso con la autoridad penitenciaria para que se difunda y se pueda transmitir en todos los reclusorios de la Ciudad de México, previo al inicio de la votación de estas personas. Decirte que la votación en prisión va a ser anticipada entre el 6 y el 10 de mayo.
Oye, Bernardo, danos un poco de spoiler de lo que vamos a ver. ¿Ocurrió un poco parecido el ejercicio de preguntas? Es decir, ¿fueron las mismas personas en reclusión las que pudieron enviar o formular alguna pregunta hacia los representantes?
Sí, mira, quisimos nosotros que este debate tuviera la participación de las personas en reclusión. Entonces se hizo una convocatoria a todos los reclusorios, a los 13 reclusorios, para que la gente pudiera proponer preguntas. Se juntaron todas las preguntas y se le dieron un comité de especialistas designado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que eligió pues las idóneas, y el día de hoy, previo al debate, hicimos un sorteo de las dos que fueron formuladas a las personas que debatieron.
De acuerdo. Bernardo, pues interesante también este tipo de ejercicios, y qué buen primer ejercicio histórico en el país, y ojalá que tengamos muchos más a lo largo de los años en diferentes partes del país. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Roxana, muchas gracias y disculpa los
problemas. No pasa nada, así ocurre, no pasa nada. Muchísimas gracias. Bernardo Valle es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre, les digo, este primer ejercicio histórico, porque sí, en este perfil estamos a favor de la reinserción social, y eso. Ya les chismearé lo que vea yo cuando suban este debate a internet y a las redes sociales. ¿Qué pasó con la candidata presidencial Xochitl Gálvez?
Casilla para llevar.
Lucía Panqueva de nuevo. Cuéntanos, ¿qué hizo esta semana Xochitl Gálvez?
Hola, pues primero, ya sabes, me gusta empezar con un poco de momentos trending, momentos que pueden ser graciosos. Entonces vamos, ajá, a empezar con el limonazo del domingo.
Oye, sí. No, oigan, nunca hagan eso. Nunca hagan eso. Hacia nadie, no. Y menos hacia un candidato.
Sí, pues antes de ir al segundo debate presidencial, Xochitl visitó la alcaldía Miguel Hidalgo.
Que fue de donde fue delegada.
Sí, fue delegada. Ajá. y más específicamente fue al mercado Argentina y mientras saludaba y abrazaba y se tomaba fotos con sus simpatizantes, también otra gente que no simpatiza con su proyecto de nación, le gritaba Claudia, Claudia, y en un momento le tiraron un limón a la cara. Y bueno, el video se hizo primero viral en TikTok y luego se replicó a otras redes sociales. Yo, por ejemplo, lo vi en Instagram. Y bueno, yo entiendo perfecto que cada persona puede tener simpatías por uno u otro candidato y está perfecto. Claro. Pero pues...
ya agredir, ya...
Sí, sí. A las agresiones no están padres.
¿Qué más, Lucy?
También, bueno, el martes 30 empezó a circular una encuesta de Massive Caller que decía... Sí. Que Xochitl ya había empatado y o superado a Claudia Sheinbaum en su carrera por la presidencia.
Muy cuestionada, ¿no?
Sí, pues aparte era, tú hubieras dicho, bueno, un margen de 5%, 2%, aunque fuera 0.2%. Sí. Sí, Xochitl en la encuesta de Massive Caller mostraba un 38.9%, mientras que Claudia Sheinbaum tenía 38.7%.
Oye, y no vi la verdad si la candidata la replicó, me imagino que sí.
Sí, la replicó y bueno, también Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alito Moreno festejaron el triunfo de la candidata. También en sociedad civil, Claudio X González, obviamente.
Claro.
Sí, pues... Pero es Massive Caller utiliza un método que se llama robot, que te contestan el teléfono y el 95% de la gente más o menos cuelga.
Sí, sí, yo, sí. Yo, la verdad es que yo contesto las encuestas de personas humanas, pero las de robots como que digo, ay no, y sí, sí, cuelgo, la verdad, perdón.
Sí, cuelgan y pues también es a teléfono fijo y bueno, ya.
Exacto.
No se usa, yo en mi casa no, ya no tengo
ya
teléfono
tiene,
fijo.
Acá sí, sí, las, sí, yo soy la encargada de contestar esas encuestas. Ajá, ¿qué más?
Y bueno, el día de hoy es el día de la Santa Cruz, como dijiste al principio del programa. Y pues las actividades que va a tener hoy Xochitl Gálvez en la capital del país van a ser en principio en torno a eso. Estuvo a las 11 con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, todo en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y además a las 12 se reunió con trabajadores de la construcción, también en la misma alcaldía. Y ahorita debe estar en un evento que se llama Por una Cuauhtémoc sin miedo, Mujeres con Fuerza y Corazón, que también encabeza la candidata de esa alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega. Y a las 4 de la tarde se va a presentar en un evento que se llama Pacto por la Movilidad Sustentable en la estación del metro de Parque de los Venados.
¿Qué tal? Ahí muy cerquilla me va a quedar. Entonces, ¿cómo lo que me dices para buscar otra ruta para llegar a mi hogar? Lucy, muchísimas gracias. Nada más decir que hoy Maynes está en Vallarta. Mira qué envidia, yo quisiese. Sí. Y la candidata Claudia Sheinbaum está en Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Sí, hoy también, creo que sí es hoy, va a visitar mi pueblo, Irapuato, Guanajuato.
Ah, mira, ya nos contará tu familia qué ocurre cuando vaya.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, Lucy, gracias por rifarte en la producción del programa de hoy.
Muchas gracias a ti, Rox. Gracias por confiar en mí para esto.
Eso. Te escuchamos el próximo viernes. Oigan, ya se va a acabar este programa, pero ya lo saben, llegó puntualísimo el buen Alan Zuko. Venga, vamos a ver cuál es el extracto de hoy.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Lo que ocurre después de esa gran cortinilla es escuchar una voz todavía más linda, que es la de Alan Zuko, responsable de contenidos musicales. Zuko, ¿cómo estás?
Bien, derretido, como cada que entro a esta cabina, y no por el calor, sino por tus bellas palabras, eso. Roxana, siempre.
Siempre te vamos a tratar muy bonito en esta cabina.
Te agradezco.
Yo digo que ya deberías de decidirte si prefieres los 9 de las mañanas o los 1 de las tardes.
La 1 de la tarde,
eso,
me funciona mejor, la verdad. A las 9 todavía estoy empezando, todavía no carburo al 100%, entonces la 1 ya estoy fresco.
Toma
de ideas.
Toma eso, Levara. No, no es cierto. Sí, duelo de programas. Oye, ¿Qué vamos a escuchar hoy a las 7 de la noche?
Ah, es un disco maravilloso que además va a presentar una personita que tiene poco de haberse sumado a las filas de Ibero 99, Regina Vázquez. Está en el programa de Nada Nuevo Bajo el Sol junto a Raquel Miserachi y presentarán el nuevo disco de una de las reinas sonoras de esta estación, Annie Clark, mejor conocida como Saint Vincent. Tiene nuevo disco y se llama All Born Screaming. Un disco que me encantó por la manera en la cual creo que cada vez tiene más claras todas las partes musicales que conforman a Saint Vincent o el proyecto de Saint Vincent. Por un lado tiene una dulzura y tiene una ternura y tiene una sensualidad que siempre ha estado presente, y por otro lado tiene un lado mucho más, por otro lado tiene una parte mucho más visceral, mucho más rockera, mucho más tirada hacia la distorsión, y creo que en este álbum logra compactarlos. Siento que en sus trabajos anteriores resaltaba mucho más una de las personalidades por encima de la otra, pero en este me parece que está un poco más ecuánime, uniforme y como que mucho mejor condensada toda esta energía y creatividad de Saint Vincent. Así que bueno, ese es el extracto de esta semana, lo presenta Re Vázquez al ratito, su repetición los domingos a las 9. Que viva Santa Annie Clark.
Justo, te iba a decir que sí, me imagino que fue de los extractos más peleados, ¿no?
Sí, estuvo peleado, estuvo cantado también, varios decían así de este tiene que ser, y sí, al final sí quedó, me gustó mucho. Por ahí quedaron en la orilla algunos otros buenos títulos, pero valía la pena hacerle espacio a Annie Clark. Y algo que me gusta es que hemos tenido muchos discos de morras recientemente en el extracto, de manera natural, ni siquiera es como por cumplir con cuotas ni nada por el estilo. Es muy bonito cuando eso pasa.
Aprendan,
pero...
diputados.
Exactamente, exacto, sí, pero bueno, de lo que se quedó fuera, el nuevo disco de Justice, no se lo pierdan también, Hyperdrama, muy bueno. Tuvimos el nuevo de Sega Bodega, un productor como más experimental, muy lindo también. Lucy Rose fue la semana pasada. Corridor, Howdy, María Kiara Arguiro, en fin. Todo esto lo encuentran en el portal de Ibero99.fm y también ya en los discos de la semana en Instagram. Ahí pueden ver mi cara.
Enamorarse.
Y reírse de
enamorarse
mí.
Enamorarse del buen Aranzuco. Oye, entonces, ¿sonido nuevo desde San Vincent?
Más que nuevo, creo que es un sonido... mucho mejor entendido por ella. Me tomo ese atrevimiento, ¿no? Sin demeritar que ella es quien escribe su música, pero siento que concreta muy bien lo que ha sido Saint Vincent con el paso de los años.
Buenísimo. Es que ¿nos pasaste tu rola favorita o se la diste a alguien más?
Se la di a alguien más. ¡Bú! ¿Cómo ves? No, es
ya,
cierto.
Ya, vetado.
No es cierto. Sí, es rola favorita. Vamos a escucharla.
Venga. El extracto completo lo pueden escuchar en punto de las 7 de la noche. Sí, de la tarde y noche. Es que si hay luz es día, entonces yo confundida. En fin, @Ibero909FM, el hashtag, ya lo saben, tengo otros datos. Y ustedes y yo a través del @RoxAguilar_. Estamos llegando al final de este programa, pero ¿qué creían? ¿Que los íbamos a dejar sin tantita madre? Pues no, vamos a ver qué fue.
Le hizo falta tantita madre.
Esta mujer es de las arrepentidas de Dios, porque ella hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador y ahora la están golpeando, porque estaba en el PRI, se dio cuenta de su error y ahora es candidato de Morena. Pero por eso tengan cuidado, porque todo se revierte, ahora tiene que batallar y decir que estaba equivocada y que está arrepentida de haber hablado mal del presidente López Obrador.
Imagínate, tú feliz porque por fin tienes una candidatura, llega Ricardo Monreal y te presenta con esas palabras. En fin, así el candidato a la tantita madre de hoy, Ricardo Monreal, presentando a una de sus candidatas. Muchísimas gracias por escuchar, tengo otros datos. Por acá me escribió a mi papá porque ven que les dije que se comía muy rico en las obras y me decía, ¿y cuánto has comido tú en las obras? Papá, todas las veces que he comido yo en obras has estado tú presente, ¿qué pasó? En fin... No sean como mi papá y traten bien... No es cierto. No, mi papá me trata muy bien. @Ibero909FM, el hashtag, tengo otros datos, ya lo saben. Ustedes y yo podemos seguir en contacto todo el fin de semana. Y también si tienen algún tipo de denuncia, si quieren que tratemos algún tema, si tienen más preguntas sobre un tema en específico, háganoslo saber para contemplarlo en los siguientes programas. Y si se perdieron alguna de las conversaciones o la quieren recuperar, lo pueden hacer en su servicio de podcast favorito. En unas horas estará arriba en Tengo Otros Datos para que lo compartan. Ya saben, el lunes nos escuchamos en punto de la 1 de la tarde con todo lo que ocurra el fin de semana en política nacional. Y voy a aprovechar el comercial para recordarles que no se pueden perder a Vampi hoy a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde, sí es cierto, a las 5 es Ana Cris, a las 3 de la tarde en el selector, y escríbanle en @dedoseluna. Muchísimas gracias a Lucy en la producción, que ya estarán escuchando mucho más seguido. Muchísimas gracias a Vampi en los controles. Que tengan muy buen fin de semana. Si hay plan, invítenos. Si no hay plan, pues no nos inviten. Si les caemos bien, compartan el podcast. Si no les caemos bien, compártaselo, pero a alguien que le caiga mal, para que sufra. En fin, adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.